El Espejo.
COPE. Estar informado.
Una y 33 minutos de la tarde, 12 y 33 en las Islas Canarias. Buenas tardes, amigos de toda España. Les habla Pepe Blanco. Todo está ya preparado para la celebración desde pasado mañana domingo y hasta el día 19 de octubre de la Asamblea Extraordinaria del Sínodo de los Obispos, que lleva por título Los desafíos pastorales sobre la familia en el contexto de la evangelización. El domingo a las 10 de la mañana el Santo Padre Francisco celebrará la Eucaristía con ocasión de la apertura del Sínodo, aunque la tarde de mañana sábado se celebrará también una vigilia de oración organizada en la Plaza de San Pedro por la Conferencia Episcopal Italiana, en la que no se excluye un saludo del Papa. En el Sínodo participarán 253 personas procedentes de diferentes partes del mundo, entre estas 14 parejas de esposos. Esta primera etapa de la Asamblea Extraordinaria de los Obispos está dirigida a precisar el estado de la cuestión y a recoger testimonios y propuestas de los obispos para anunciar y vivir creíblemente el Evangelio para la familia. La segunda, ya en 2015, la Pastoral de la Persona Humana y de la Familia, la verdadera y propia Asamblea General que busca líneas operativas para esa Pastoral de la Persona y de la Familia. El Sínodo utilizará el denominado instrumento de trabajo, que es el resultado de la investigación promovida por el documento preparatorio, que incluía un cuestionario de 39 preguntas, recibidas con acogida positiva y una amplia respuesta, tanto por el pueblo de Dios como de la opinión pública en general, según el secretario general del Sínodo, el cardenal Baldisseri. El Sínodo no es un parlamento, y por tanto no decide, sino que da las pautas para que el Santo Padre pueda tomar las decisiones que considere oportunas. Será muy importante redescubrir la belleza de la familia, así como problemas concretos, como el de las familias emigrantes divididas o reunificadas, que afecta a millones de personas, o los jóvenes que no se casan, o la debida formación y acompañamiento de los recién casados, o de los divorciados y vueltos a casar. Un tema, el de la familia, que tiene que ser tratado en toda su amplitud, no reduciendo el sínodo a un problema concreto, como a veces los medios de comunicación quieren presentar. El Papa nos invita estos días a orar por los frutos de este sínodo y nosotros lo hacemos de corazón.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
María Eugenia Díaz, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Pepe.
Preséntanos a tu invitada.
Bueno, cuando las ONGs emprendieron el camino de introducir el comercio justo, implantarlo en España, ya sabían que no iba a ser un camino de rosas, más bien una carrera de fondo y que habría que emprenderla con mucho entusiasmo y tenacidad. La Coordinadora Estatal de Comercio Justo es una plataforma que agrupa a 31 ONGs vinculadas a este tipo de comercio, que además lo facilitan y lo propician. Acaban de presentar su memoria anual y por ello sabemos que el comercio justo en nuestro país ha crecido al 10% en 2013, y esto a pesar de la crisis. También hay que decir que el crecimiento ha sido constante desde el año 2000. Pero no seamos optimistas, porque estamos a la cola europea en el gasto por habitante en comercio justo. La media europea es del 10,33 y la española del 0,67. Así que tenemos mucho camino por recorrer, sin duda. Bueno, con todo estoy por asegurar que Mercedes García de Vinuesa, que es la presidenta de la Coordinadora Estatal de Comercio Justo, debe de estar contenta, y ella es nuestra invitada. Buenas tardes, Mercedes.
Hola, buenas tardes.
O sea que está contenta, ¿no?
Sí, efectivamente son cifras positivas, pero como bien decías, no exentas de sombras, ¿no? No todos son luces y positivismo. Pues este crecimiento, aparte de que estamos en la cola y solo hay tres países por debajo nuestras, como Lituania o República Checa, que ya es...
Sí, de pronto.
Sí. Pues esto de crecimiento no ha sido proporcional por todos los sectores. Y aquí vemos que, concretamente, las tiendas de comercio justo, que son el núcleo del movimiento, donde realmente se sensibiliza, se denuncia políticamente y se intentan cambiar las reglas injustas, ¿no?, de este mundo, concretamente a nivel económico y comercial, pues han visto cómo sus ventas bajaban desde el 2009, donde antes facturaban 10 millones, ahora facturan 6. Y claro, si fuese solo un numerito, ¿no? Pues dice, bueno, pues que se reciclen o que renueven, ¿no? Como hacen otras empresas. Pero claro, vemos que las tiendas son donde realmente puede encontrar el 100% de productos de comercio justo y concretamente artesanía.
Yeah.
Y detrás de la artesanía es que están los más desfavorecidos, están realmente aquellas mujeres que consiguen, haciendo en sus casas, en sus pequeños talleres, obras de arte, porque son obras hechas a mano y hay de todo. O sea, no olvidemos que el comercio justo es que desde cosmética, muebles, complementos de bisutería, camisetas, que hay de todo, que no simplemente el marquito o la cajita decorativa, ¿no?
Sí.
Pero claro, esto se ha visto muy reducido durante estos años y entonces esta es como la parte más negativa, ¿no?, del informe que hemos lanzado.
Bueno, yo puedo llegar a pensar, no sé si me equivoco, que la crisis que está afectando a las ONGs de alguna forma también está afectando al comercio justo.
Sí, y no solo eso, porque efectivamente la parte de sensibilización, de educación en valores, que hay que ir haciendo pues en colegios, universidades, etcétera, eso solo se consigue también con ayuda, ¿no?, y con fondos también públicos,
claro.
Que efectivamente, que para eso nosotros también todos, ¿no?, pues en nuestra declaración de la renta queremos, los ciudadanos dicen dónde quieren que vaya su dinero, y el caso es que esto se ha visto recortado a niveles, bueno, diría que casi ya no existe. Y aparte, también está el tema efectivamente del pequeño comercio. En la crisis, el comercio de barrio se ha visto más afectado que otros sectores. Y entonces, claro, las tiendas, que son comercio de barrio, pues han sufrido igualmente.
Bueno, estaba claro, porque yo recuerdo que hace muchos años, cuando ya empezamos a hablar de comercio justo, que no es lo mismo que comercio barato, y lo digo todos los años, que es comercio con justicia, la garantía de lo que hay detrás de esa etiqueta de comercio justo, que una de las claves de implantar el comercio justo era llegar a las grandes superficies, que parece ser, eso es uno de los méritos, entre comillas, de que haya crecido el comercio justo, ¿no?
Sí, realmente si vemos la evolución, ha crecido porque empresas convencionales han certificado sus productos con Fairtrade y Ibérica, y claro, justo en el momento de la crisis, es decir, han visto que los consumidores, los ciudadanos pedíamos, exigíamos que existieran productos de calidad, productos que nos garanticen que no hay niños explotados trabajando, que nos garanticen igualdad de hombre y mujer, que se respeta el medio ambiente. Entonces, lo han visto como también una oportunidad y lo han incorporado en su lineal o en los supermercados, grandes superficies, efectivamente. Que es positivo el que los consumidores lo puedan encontrar, aquellos que iban ya a ese tipo de comercio. Pero claro, lo que también queremos recordar y reivindicar es que no dejen de acudir a la tienda donde no solo va a encontrar a lo mejor 3 productos, no va a encontrar café, cacao y azúcar, sino que va a encontrar una diversidad impresionante y además le van a atender de forma personalizada y van a encontrar vías para participar de forma activa pues en campaña, de voluntariado, etcétera.
Sí, porque ya no se trata solo de que una ONG tiene una tienda de comercio justo, que hay muchas y además están en su perfecto derecho y lo hacen muy bien, sino que hay una garantía de la procedencia, porque está la coordinadora estatal que importa y entonces puede importar en grandes cantidades, ¿no?, para poder distribuir luego esos productos. Y esa importación la hacen ustedes procedente de organizaciones, ¿no? Decían en la memoria que son 127 organizaciones en 34 países, ¿no?
Correcto. O sea, son las importadoras de la coordinadora. O sea, las que hacemos ese trabajo de importar de estas 127 organizaciones de 34 países, que en su mayoría además también pertenecen a la Organización Mundial de Comercio Justo. Y porque claro, en la artesanía no existe la certificación de Fairtrade, sino que es la organización la que está monitoreando y garantizando que se cumplen con todos los criterios. Recordemos que esto es un movimiento desde que inicia los años 70 y que realmente hay un rigor y una profesionalización muy grande para garantizar que lo que estamos diciendo es real y para dar esa confianza a los ciudadanos que hoy en día que pues parece que se pierde, ¿no? Que todo el mundo dice que todo su producto es muy bonito y con mucha garantía, pero luego cuando lees la etiqueta realmente no te dan nada de esa información.
Claro. Bueno, lo que es evidente es que ya es muy fácil encontrar en grandes superficies productos de comercio justo y que esos productos están garantizados precisamente por todos los sellos de los que usted habla. O sea que cuando uno compra este producto sabe perfectamente lo que está comprando.
Efectivamente. Además sabe que primero es saludable, es de alta calidad, le están informando, porque no solamente solo la ley del etiquetado la que estamos cumpliendo, sino que le estamos diciendo de dónde viene, quién lo ha hecho, en qué condiciones. Entonces, bueno, aparte que cuando lo pruebas es riquísimo y no puedes dejar de consumirlo,
cierto.
Te quedas también como diciendo, qué bien, es que con mi acto de compra tengo muchísimo poder y estoy haciendo bien a una comunidad y a otra persona como yo que vive en otro lugar, ¿no? Quizá lejano.
Uh-huh. Evidentemente, quienes están sufriendo, como usted decía, son aquellos que se engloban en, digamos, la artesanía, no los productos alimenticios, sino la artesanía, bien ya manufacturada o bien los productos para ser manufacturados aquí. Y la artesanía procede, en la mayor parte de los casos, de Asia.
Sí, en general la artesanía pues de grupos como COR en Bangladesh, que son las viudas que quedaron de la guerra y que se organizan talleres, o como Craftlin en Vietnam, eso en su mayoría. Y claro, lo que justo estás comentando, que ha sufrido más, porque todavía en nuestro país queda mucho por hacer. Cuando viaja a otros países, pues como Holanda, Reino Unido, es que encuentras que en los hoteles las sábanas de algodón están certificadas por comercio justo. Encuentras las toallas, encuentras, o sea, los uniformes, por ejemplo, de los jardineros, también pasaron por una licitación pública donde se primaba el comercio justo, porque dices, claro, es que si los ciudadanos me están exigiendo estos valores, los tengo que llevar también a la compra pública, ¿no? Y entonces, claro, todavía queda muchísimo por hacer y aquí... realmente, bueno, pues la compra pública no es inexistente, o sea, a nivel de criterios de comercio justo, solo un 0,2, y la artesanía, como bien decía, es mucho más, no es solamente, bueno, también desde los balones, o sea, hay balones para la campaña Juega Limpio, es que hay una diversidad increíble, pero sí,
o sea,
que le animo...
Nos queda por hacer lo que no está escrito, Mercedes, ¿no?
Sí, pero bueno, tenemos la esperanza y la ilusión de que hay mucha gente, que la gente cuando lo conoce, que esto existe, lo quiere consumir, porque prefiere ser, o sea, ser una buena persona, ¿no? Consciente en que vivimos en una aldea global, que el mundo realmente, ¿no?, al final está interrelacionado, y que en el acto de consumo no es solo comprar y vender, sino que estamos transmitiendo muchos valores. Estamos diciendo sí o no a un sistema. Entonces, pues la gente sí que responde muy favorablemente cuando lo conoce, y es verdad que cuando lo tiene un poquito más accesible. Pero bueno, hoy en día hasta por internet.
Cierto.
Sí.
Una última pregunta en el minuto que nos queda. ¿En qué medida Europa nos empuja también a nosotros para entrar en esta dinámica del comercio justo?
Pues en el informe vemos cómo estamos siguiendo la tendencia clara de Europa, donde el comercio justo en su mayoría es alimentación y está desarrollado, implantado en todos los sectores, sobre todo en vending, que es, o sea, el sector horeca, vending, bares, hoteles, restauración y en supermercado. Entonces, esa parece que es la tendencia que efectivamente ellos empezaron antes que nosotros y que la estamos siguiendo. Pero claro, ojalá nos empujaran. O sea, estoy pensando, fíjate, en Roma los comedores incluyen menús, o sea, por criterio de licitación pública, incluyen menús con productos de comercio justo en todos los comedores de Roma, o sea, que los niños, además, nuestros niños puedan estar comiendo alimentos sanos y que además, eso, pues, con criterios sociales y medioambientales. O la cabalgata de Reyes, los caramelos también pueden ser, o sea, estoy pensando en ayuntamientos de nuestro país que ya están implantando que los caramelos son de comercio justo, sin gluten, con azúcar ecológica. O sea, realmente hay muchísimas oportunidades.
Bueno, nos queda tanto por hacer, que es una delicia poder ir creciendo y descubriendo el camino que tenemos por delante. Mercedes García de Vinuesa, presidente de la Coordinadora Estatal de Comercio Justo, muchísimas gracias por estos informes y por seguir ahí peleando para que el comercio justo se implante en España, pero no a nivel de comercio, sino a nivel de conciencia. Muchas gracias. Buenas tardes.
Gracias a vosotros, porque es muy importante los medios de comunicación para sensibilizar a las personas. Gracias.
Gracias.
Gracias a María Eugenia y gracias a Mercedes García de Vinuesa. Nosotros vamos a hacer una pequeña pausa y continuamos.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Los datos.
En España se va a poner coto al sistema de los cursos de formación.
Lo que significan estos datos.
Enseguida te explico todos los detalles, pero antes te cuento las noticias que debes saber hasta
¿y
ahora.
¿Y cómo te afectan lo que significan?
¡Qué desastre! ¡Qué cantidad de pasta nos han mangado! Literalmente, ¿no? Quiero
Ángel Expósito ya está en la mañana. Y a la hora de informarte, se pone en tu lugar.
Escucha Ángel Expósito de lunes a viernes a partir de las 6.
Lo has cogido, ¿no?
COPE. Estar informado.
Soy María Teresa Bengoechea, misionera en Colombia. Renace la alegría cuando acogemos a mujeres que han huido de la violencia de la guerrilla. Aquí encuentran su hogar y pueden rehacer su vida.
Soy Joan Soler, misionero en Togo. Renace la alegría cuando un adulto recibe el bautismo, cuando visita a un enfermo, en cualquier actividad de la parroquia. Porque donde hay un cristiano, siempre hay alegría.
Son los misioneros. Ahora puedes ayudarles.
19 de octubre. Domum 2014.
Renace la alegría.
Colabora.
Escuchas el partido de las 12.
Sí, muchas gracias por estar ahí. Bienvenidos al partido de las 12 de
este martes. ¿Te gustaría hacer lo que escuchas?
Pues ahora puedes. Haces el curso superior en periodismo deportivo de COPE y la Universidad CEU San Pablo y tienes prácticas con Joseba Larrañaga, José Luis Corrochano y todo el equipo de Deportes COPE.
Perfecto. Título propio, compatible con el máster universitario en Radio COPE. Curso superior en periodismo deportivo. Entra en muntiescuela.com, la escuela de comunicación de la Fundación COPE. O llámanos al 91-828-3930.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
La Facultad de Teología de Comillas dedicó esta semana sus decimoprimeras jornadas de teología al tema de la reconciliación. Unas jornadas que reunieron a ponentes de la talla de Monseñor Luis Ladaria, secretario de la Congregación para la Doctrina de la Fe, o a Andrea Riccardi, fundador de la Comunidad de San Egidio. Investigadores y profesionales sobre el terreno analizaron las distintas implicaciones psicológicas, filosóficas, prácticas y, por supuesto, teológicas del fenómeno. Todos coincidieron en señalar que la reconciliación es un aspecto clave de la fe cristiana que se pone de manifiesto en el perdón y reconciliación, aunque sea de carácter laico. Gabino Uribarri es el decano de la Facultad de Teología de Comillas, que está esta tarde con nosotros. Gabino, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Lo primero de todo, Gabino, felicitarle por el reciente nombramiento como miembro de la Comisión Teológica Internacional.
Muchas gracias.
Porque ha sido reciente, ¿no?, en estas semanas pasadas.
Nombramiento tiene fecha de julio, pero se ha hecho público como hace 2 semanas, unos 10 días o algo así, y no paro de recibir felicitaciones de mucha gente, a la que estoy muy agradecido.
Claro que sí. Bueno, vamos con las jornadas. El servicio de la reconciliación, una mirada pluridisciplinar. Con este título se ha analizado el tema de la reconciliación como núcleo sustantivo de la fe cristiana, ¿no?
Sí, nosotros habíamos elegido este tema porque es un tema que combina, por una parte, mucha profundidad de lo que supone el misterio de Cristo, la centralidad de Cristo, que es el Salvador, que es el que nos trae el perdón de Dios, pero por otra parte también la misión de la Iglesia en un mundo donde hay tantas situaciones pues de conflicto, de guerra, de injusticia, de abuso. Y nos parecía también interesante combinar pues esa mirada más multidisciplinar, pluridisciplinar, porque son muchos los aspectos y muchas las perspectivas que se pueden combinar al mirar este tema.
Pero aunque necesaria, la reconciliación actualmente en este tiempo dista mucho de haberse logrado, ¿no?
Bueno, eso es uno de los temas que ha salido reiteradamente en las jornadas, porque, por ejemplo, Andrea Riccardi sí que mencionó muchas situaciones en la geografía política, pues donde realmente esto no ha sucedido, no está sucediendo, o Elías López pues trajo la experiencia de los campos de refugiados en distintos sitios, pues esa gente desplazada, expulsada de su país, que huye de la guerra. La profesora María Prieto, que habló más desde la psicología, pues ella mencionó pues casos de abusos, de maltrato. Entonces realmente pues nuestro mundo sí que está necesitando perdón y reconciliación.
El propio Andrea Riccardi decía un no al conformismo, el no quedarse solamente diciendo que los fieles no pueden hacer nada en este mundo lleno de conflictos, que si la guerra es lo único que se rehabilita como solución de conflictos, y reivindicó la oración como grito de quien no se resigna al odio y a la guerra.
Sí, en su conferencia, que fue realmente apasionante, y la pondremos el vídeo para que se pueda ver en la página web de la facultad, pues fue una voz profética clara, donde él dijo: la situación del mundo es esta y es realmente trágica y es escalofriante. Y entonces la pregunta que él hacía muy incisivamente es: bueno, ¿y entonces qué hacemos? ¿Nos quedamos parados? ¿Nos refugiamos en la sacristía? ¿Nos refugiamos en nuestro grupo cálido? ¿Nos refugiamos en nuestra parroquia? Y él dijo que eso como cristianos no lo podemos hacer. Pero para salir al encuentro de tanto dolor, de tanto sufrimiento, de tanta violencia, pues él subrayó que el primer paso es la oración y el encuentro con la palabra, porque es recibir de Dios el perdón y la reconciliación, recibir de él la fuerza, ampliar la mirada, ser capaz de soñar otra cosa distinta porque Dios la está soñando con nosotros. Y solamente, por eso insistía él en la importancia de la oración. Sin oración no es posible la paz, porque a través de la oración comienza y se fortalece ese proceso personal de pacificación personal, de recibir el perdón de Dios, de reconciliación con Dios, que permite empezar a establecer puentes de reconciliación y de perdón, de diálogo entre unos y otros.
De alguna manera, digamos que zarandeó nuestra pasividad, ¿no?
Sí, él dijo que no, eso no es propio de cristianos, que los cristianos tenemos una responsabilidad, y que esta responsabilidad es crucial, que además los papas han insistido tremendamente en esto, que no les podemos dejar solos, que el cristiano es aquel que ha recibido el don de la paz, y entonces tiene la responsabilidad de transmitir este don, de trabajar por la paz, y sobre todo él insistía mucho en este elemento de los puentes y del diálogo, los puentes y el diálogo.
El padre Elías López habló de la reconciliación preventiva. ¿Qué quiere decir esa expresión?
Bueno, lo que yo entendí que él quiere decir es que hay que trabajar donde ha habido situaciones de conflicto muy fuerte, como son guerras y genocidios. Hay que empezar a trabajar ahí ya para que la siguiente generación no quede envenenada por el odio, por la violencia, por el rencor, por la sed de venganza. Entonces hay que empezar a hacer un trabajo ya con las víctimas, para ver cómo va a ser la educación y la transmisión y la narrativa a la generación siguiente.
Sí, eso es importante, ¿eh?
Pues sí, porque, sí. Por ejemplo, él hablaba de experiencias en Palestina, y él hablaba de experiencias también en Colombia, y algunas experiencias también en África, sobre todo pues una mujer que descubrió que el odio, aunque ella estaba escondida, no podía salir, estuvo 3 meses escondida, pero ella se daba cuenta que el odio la iba consumiendo y le iba quitando ganas de vivir. Y entonces una mujer que en ese momento no era creyente, pues empezó recordando su infancia, su educación religiosa, trató de rezar el Padre Nuestro y la primera vez no pudo, pero ahí inició toda una trayectoria de conversión que sí que le llevó a ser capaz de perdonar y por lo tanto de vivir.
Monseñor Ladaria habló sobre todo de la gracia, la gratuidad como don de Dios, y todo eso es lo que nos lleva a la reconciliación.
Sí, la ponencia de Monseñor Ladaria pues fue, como suele él hacer, pues de mucho nivel teológico, muy bien fundada en la escritura y en la tradición de la Iglesia, y puso de relieve cómo ya desde la creación nosotros procedemos de Dios, que nos ha creado, pero nos ha creado desde el amor, desde la gracia. Dios no tenía necesidad de crear, pero lo ha querido hacer. Nos ha creado mirándonos en el Hijo y regalándonos la filiación, el ser filial, la vida filial, la relación con Dios. Y cuando nosotros hemos pecado, nos ha dado la oportunidad a través del Hijo y del Espíritu de recibir el perdón y de recibir todavía más gracia. Donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Y entonces por eso lo típico del cristiano es sentirse, saberse agraciado, reconciliado con Dios y por lo tanto capaz también de transmitir y de vivir este don.
Uh-huh. Y las jornadas terminaron precisamente con un homenaje a Monseñor Ladaria, ¿no?
Sí, aprovechamos porque él es una persona muy ocupada, y entonces una vez que le teníamos aquí en Madrid y entre algunos discípulos y colegas, pues hemos hecho un libro de homenaje y entonces aprovechamos para hacer la presentación de este libro, La unción de la gloria, publicado por la BAC.
Claro, para los creyentes el verdadero reconciliador es Cristo.
Efectivamente, y ha sido también muy interesante cómo en las experiencias que se han ido contando, y también incluso desde una perspectiva psicológica, el aspecto religioso ayuda mucho, y especialmente para la gente que ha vivido traumas muy fuertes, cuando tienen un acceso a entender lo que sucedió en la cruz, que salía con mucha frecuencia la cruz y el Padre Nuestro. El Padre Nuestro perdona nuestras ofensas, como nosotros también perdonamos, y en la cruz ese Cristo que está humillado, que está maltratado y sin embargo está lleno de amor. Entonces, ¿cómo se puede unir el haber sufrido una violencia y una injusticia y un odio y sin embargo vivirlo y responder a eso desde el amor? Entonces esa identificación para algunas personas pues les ha desarmado y les ha abierto ese camino para perdonar y para reconciliarse, viendo ahí esa fuerza y esa potencia tan plástica y tan conmovedora del amor de Dios.
Como no tenemos tiempo ya, pero también se habló de temas importantes como procesos de reconciliación en la cárcel o la reconciliación más allá del perdón. Pero bueno, esto será para otro momento. El caso es que el tema de la reconciliación es un tema actual y profundamente cristiano, y ahí es donde tenemos que profundizar. Gracias, Gabino, por estas palabras y esperemos a las del año que viene.
Muchas gracias. El año que viene el título de las jornadas es Conversando con Santa Teresa.
Muy bien. Pues gracias por tus palabras. Un abrazo. Hasta aquí El Espejo de hoy. Estuvieron con nosotros en el control de sonido Rocío Fernández y en la producción Eva Galbache y Jesús Luis Sacristán. A todos ustedes, gracias por su atención. Buen fin de semana. Buenas tardes.